Antes de empezar el episodio de hoy, quiero pedirte un pequeño favor. Si no te has suscrito al podcast, ve a tu plataforma favorita y dale a ese botón de suscribirte. También, si me puedes dejar una pequeña reseña o un review en la plataforma que estés utilizando, preferiblemente en Apple Podcast, te lo voy a agradecer un montón. Ahora, espero que disfrutes de este episodio. El episodio de hoy hablaremos sobre el mead o la hidromiel, una especie de fermentado que utiliza como base la miel. Tiene ciertos parecidos al vino y a otros tipos de fermentos, los cuales son reposados por un largo tiempo. Y me interesa mucho hablar de este tema porque hemos visto recientemente en las noticias cómo la disminución de la población de abejas ha afectado negativamente al sector agrícola. La persona a la cual voy a entrevistar en el día de hoy es del pueblo de Camuy, en Puerto Rico, y vive y opera en el estado de California, en los Estados Unidos. Espero que disfruten de este episodio. Bienvenidos a The Food Engineer Podcast, un podcast dedicado a la exploración de alimentos y bebidas fermentadas. Yo soy tu anfitrión, Cristian Mercado. Bienvenidos al episodio número 11 de The Food Engineer Podcast. En el día de hoy tenemos a Anya González, que trabaja con hidromieles, una especialista en hidromieles o MIT. ¿Cómo estás, Aña?
Estoy muy bien, ¿cómo tú te encuentras hoy?
Muy bien, gracias por aceptar esta invitación.
El placer es mío.
Cuéntanos, ¿quién es Aña González?
Bueno, Ania González, tengo 36 años, soy del pueblito de Camuy en Puerto Rico, a mucha honra. Nacida en Nueva York, criada en Puerto Rico y después me mudé de nuevo para Nueva York a los 14 años. Y de ahí pues he vivido tanto aquí en los Estados Unidos como en Londres y en Corea del Sur. La pasión mía es el viaje, la historia y hacer cosas en casa. Y así es como en parte cómo empezó este viaje del hidromiel.
Y eso me lleva a mi próxima pregunta. ¿Cómo empezaste en el viaje de las hidromieles y bueno, y cómo te has desarrollado en ese mundo?
El hidromiel es algo de que tú lees en los cuentos de antes o en las historias como lo que es Beowulf y también en Lord of the Rings hablan del Mead Hall. Digo, oh, ok, es un vino, pero que a lo mejor sabe dulce. Yo no entendía lo que era y no creía de que ese tipo de bebida existía en nuestros tiempos. Yo creía que eso era algo que se había quedado en la Edad Media. Pasa el tiempo, estoy envuelta en la arqueología, porque es una de las cosas que estudié cuando estaba en la universidad. Me fui para Rumanía a trabajar allá en una excavación arqueológica romana y conozco a un muchacho que termina siendo mi marido. Y es a través de él que yo me entero que el hidromiel no es algo del pasado. El hidromiel existe hoy en día, en el año, en ese tiempo, 2009. Yo me quedé atónita, digo, oh my God, no lo puedo creer de que esta bebida tan famosa de los vikingos, que era el ambrosia, el néctar de los dioses griegos, según lo que se ha hecho en la historiografía, se cree de que a eso era lo que ellos se referían. Es algo de que un mero mortal puede tratar hoy. Y mi marido se dice, ¿tú quieres probarlo? Yo, pues claro. Y él me lleva al garaje de él, que está en la parte de abajo de la casa, y ahí es que yo me entero de que él está haciendo hidromiel en la casa. Eso yo aprendí lo que yo sé de hidromiel a través de mi marido y después los dos nosotros, ambos de nosotros, haciendo estudios, tanto educándonos, tanto yendo a la conferencia de American Meat Makers Association.
¿Y cómo se relaciona él a la producción de hidromieles?
la forma en que mi marido se relaciona en cuanto al hidromiel es a un nivel más personal, porque es a través de su familia. So, me explico, la familia de parte de mi marido por su papá y sus abuelos vinieron de Lituania a Estados Unidos a través de Alemania como refugiados de la Segunda Guerra Mundial. Ellos vinieron en el 48, eventualmente se mudaron, llegaron primero a Boston, de Boston se mudaron para acá, para California, para finales de los años 50. Su familia, en Lituania, el hidromiel es algo que se ha pasado de generación en generación. Es algo tradicional y no es algo de que se ha perdido del 100%. Durante la época comunista se perdió un poco, pero se ha mantenido vivo en áreas rurales. Se dice, a través de lo que yo conozco de la historia de mi marido, el bisabuelo de él era bien reconocido en su comarca por los hidromieles, pero en especial la cerveza de miel que él hacía. Y la gente se guardaba, ellos apreciaban la cerveza que él hacía. Entonces, el abuelo de mi marido, él era una persona que estudió filosofía, era maestro, también era fotógrafo y ayudó a escribir la enciclopedia lituana acá en los Estados Unidos. Y una de las cosas que él hacía era preservar la herencia y la cultura lituana en un país que estaban en el exilio, no podían regresar a casa. Él tallaba madera y una de las otras cosas que él hacía era la apicultura, que es súper, súper importante para la cultura lituana, al punto de que tenían una diosa que era la diosa de las abejas. Y las abejas era algo súper importante para ellos. Pues a través del tiempo, el abuelo de mi marido hacía el hidromiel. Yo tengo documentos después de la ley, que se repeló la ley seca o la prohibición en los Estados Unidos. No se podía. Esto es algo de que nosotros tomamos por... no lo apreciamos. Pero después de que se repeló esa ley, no se podía hacer cerveza en casa o hacer vino en casa así de por sí. Tú tenías que llenar un formulario a tu departamento local. En ese tiempo creo que era el departamento de impuestos. Para tú pedir un permiso, y lo único que te dejaban a ti hacer eran vinos. Cerveza no te dejaban hacer. La destilación, hasta el momento que yo sepa, todavía es ilegal a nivel de casa o de hobby. Tú tenías que pedir un permiso y no te dejaban hacer en esos tiempos más de 100 litros de vino, creo, o 100 galones, no me recuerdo. Yo tengo los formularios, una carta que estaba escribiendo el abuelo de mi marido del 1962 o 63, y tengo el formulario ya lleno, que en ese tiempo ya la cosa había cambiado y era un formulario que no llenaba, que creo que es del 1972.
Wow.
Que es algo fascinante, pero es algo de que, pues, de padre a hijo se ha hecho. Tengo una foto de mi marido ayudando a su papá cuando tenía como 2 o 3 años limpiar botellas de champán para después usarlas para embotellar el hidromiel que estaba haciendo el abuelo de mi marido, que es quien está tomando las fotos. En una foto tienes 3 generaciones lituano o lituano-americanos, que ese sería mi marido, haciendo hidromiel.
Wow.
Lo cual es fascinante y no todo el mundo puede decir, oh, tengo prueba de que mi familia ha estado haciendo hidromiel por tanto tiempo. So, mi marido se interesa en el hidromiel cuando él empieza a conocer, su abuelo murió cuando él era muy chiquito, creo que tenía 5 años. El papá hacía un poco de hidromiel en la casa, pero como que lo había dejado un poquito de lado. Y cuando mi marido ya tiene como los 19, 20 años, se empieza a interesar por la historia y se empieza a interesar por el hidromiel por culpa de su abuelo. Y le dice, papi, que veo que abuelo aquí dice que hacía mir, que es eso de mir. Ah, yo tengo todavía mir que tu abuelo había hecho. Y él prueba de ese hidromiel que había hecho su abuelo y le enseña más o menos la cosa más básica. Ahora, la forma en que nosotros hacemos la fermentación hoy en día no es la misma que hacían hace 20, 30 años atrás. Se usaba lo que había disponible, que era la levadura de pan.
Bien.
O una levadura sencillita de hacer el vino. Creo que no fue hasta el 2006 que se vino a hacer que se podía fermentar productos alcohólicos a nivel nacional sin pena. Uh-huh. Sin ningún castigo.
a la administración de Jimmy Carter.
Exacto. Por eso es que tú ves una explosión en el ámbito casero de hacer cervezas, de hacer vino y de hacer mead o hidromiel. Entonces, pues así es como mi marido aprende, yo aprendo de mi marido y entonces empezamos a experimentar con diferentes métodos, diferentes productos, diferentes ingredientes y pues el resto es historia. Ya nosotros pues yo llevo 12 años haciendo hidromiel, mi marido lleva 21 años, yo diría, haciendo hidromieles
Wow,
y es
mucha
algo que
experiencia.
nos fascina.
Hemos hablado bastante de la hidromiel. ¿Qué es la hidromiel? Porque hay gente que no necesariamente ha estado expuesto al producto.
Por supuesto, hidromiel en su forma más sencilla es miel, agua y levadura que ha sido fermentado. Ese es lo que se llama un standard mead o un hidromiel sencillo. Ahora, esa es la base y esto es lo bello del hidromiel. El hidromiel es algo que se puede encontrar en los récords históricos de diferentes culturas. Hay diferentes formas de hacerlo y hay diferentes clasificaciones de hacerlo. Está el hidromiel sencillo, que es agua, levadura, nutrientes para la levadura, que es lo que voy a explicarte un poquito más luego, y la miel. Pero todo también se basa en el estilo, en qué levadura usas, qué tipo de miel usas. ¿Y qué es lo que tú, cómo tú quieres que tu producto termine? Está entonces seco, semidulce y dulce.
Un tanto como los vinos.
Sí, el hidromiel, eso es algo de que muchas personas a veces dicen, oh, pues eso es una mezcla entre cerveza y vino. En parte sí y en parte no. Muchas cosas se basan similar al vino en cuanto a las clasificaciones, pero en lo que se parece a la cerveza es en la versatilidad de que no solamente para vinos es nada más uva, agua y la levadura. Nada más. Tú no le puedes añadirle a eso ninguna otra cosa. Lo único que se maneja es pues la fermentación en barril, qué tipo de quemado en el barril, qué tipo de madera usas en el barril y eso le imparte diferentes sabores al vino, exceptuando también la variedad del vino y el terroir que tú tienes, de dónde es que ha salido y lo que ha pasado durante esa temporada en que se crió el vino. Con el hidromiel, con esa base de agua, miel y levadura, es un mundo de posibilidades, porque ahora mismo uno de los estilos que se encuentra muy comúnmente a nivel, bueno, aquí en los Estados Unidos e internacional, es lo que se llama Metheglin. En Metheglin es un, viene de Inglaterra, de una, creo que la palabra es escocesa, si mal no me equivoco, o Welsh, no me acuerdo, es uno de, no es del inglés, pero era una bebida con miel que se usaba como medicina y tenía hierbas.
Okay.
Lo puedes hacer con romero, lo puedes hacer con menta, lo puedes hacer con cualquier hierba. Ahora, y puede terminar, aunque tiene metheglin, después viene la clasificación como los vinos, es dulce, semidulce o seco. Todo depende qué tipo de azúcar residual tú quieres, el porcentaje que tú quieres que termine esa fermentación. Otro estilo de dos estilos que vienen hacia nosotros del tiempo de los romanos y de los griegos es el hippocras y el piment. Hippocras y piment, lo curioso de estos dos tipos de hidromiel, según American Meat Makers Association, se supone, bueno, no solamente ellos, es el TTB, es de que para tú considerar un producto que se llame hidromiel, tiene que tener por lo menos 49 o 50% del producto que sea miel. Ahora,
Okay.
los piments y los hippocras tienen también uva. Depende de cómo la persona haga la fermentación, se fermenta o con el mosto de la uva. Y tú puedes escoger cualquier mosto que tú deseas, sea rojo, rosa, blanco, y la variedad también de la uva, o lo puedes añadir en la segunda fermentación o al final para que tengas más ese sabor. Entonces, el piment en sí es la uva fermentada o añadida al hidromiel usualmente se considera que se tiene que fermentar con el hidromiel en sí para que pueda considerarse piment. Y el hipocras es el piment, pero tiene especias como granos del paraíso, allspice, pimienta, clavos, anís. Y eso es, esos son dos bebidas que vienen del tiempo de los griegos y de los romanos al tiempo de nosotros. También está el rodomiel, que es uno de mis favoritos.
Rodomiel.
El rodomiel viene, así se llama rodomel en inglés, pero rodomiel en francés y en español y en portugués es un hidromiel hecho con rosas.
Y entonces la característica que tiene, por ejemplo, el agua de rosas que se utiliza o las extracciones de rosas que se utilizan en perfume, ¿pasa a través del sabor?
Puede pasar, todo depende de la fermentación y qué producto tú usas. Muchas de las compañías lo que hacen y las personas que lo usan, se puede usar el agua de rosas, pero también se usa el pétalo de rosa. Durante la fermentación se puede añadir primero, antes se añade al mosto y después se añade la levadura. Y después, una vez de que se quita la levadura del hidromiel y se pone a finalizar, porque lo tienes que dejar reposar por cierto tiempo, todo depende de qué es lo que uno está haciendo. Entonces, que eso se llama the second phase. A veces ahí es cuando también mucha gente le dice, no, ahora quiero que tenga más ese sabor de rosas o más ese sabor de fruta, y se pone ahí también. Yo usualmente la pongo en la primaria.
Y cuando tú añades rosas, ¿cuál es la característica principal que tú estás buscando adquirir de los pétalos de rosas en la hidromiel o en el rodomiel?
Yo lo que quiero es el olor a rosas. No todo tipo de rosa te va a servir para hacer rodomiel, porque tenemos muchas rosas híbridas que no van a aportar ningún sabor de rosas a tu hidromiel porque no tienen olor a rosas. Y no sé si te has dado cuenta cuando has ido a una jardinería o a un lugar donde venden rosas, algunas huelen, otras no. Todo depende del tipo de rosa. Tú esencialmente lo que quieres, infunde un poco el color, pero es más el sabor de rosas que tú quieres tratar. Mi rodomiel favorito comercial lo vende Intermiel en Montreal.
Y habiendo tantos estilos distintos de hidromieles, ¿cómo se juzgan y cómo se diferencian entre ellos para tener una medida estándar o un punto de referencia?
Bueno, cuando se hacen competencias aquí en los Estados Unidos se usa el BJCP, que es algo que el Concilio Nacional de Fermentaciones, o American Homebrewers Association, tiene. Tienen para la cerveza y ahora tienen uno para el hidromiel. Y para el BJCP es lo que se llama Beer Judge Certification Program. Pero lo tienen, que eso es algo de que me gustaría a mí tener. Pero ellos tienen, cuando tú entras en las competencias, te dan a ti clasificaciones. ¿Cuáles son las clasificaciones de miel que tú vas, de hidromiel que tú vas a entrar? Entonces, estamos hablando de qué tipo de fruta. Estamos hablando de berries, como lo es la fresa, la zarzamora, el arándano. O si estamos hablando de frutas que tienen stone fruits, lo que es como el durazno, el melocotón, o qué otras frutas estás usando. También tienen la sección experimental que puedes hacer de lo que quieras. Hay gente que han hecho hidromiel con sabor a key lime pie.
Wow.
Que es con... Ya, se puede hacer de todo. Yo
pie
siempre
de limón.
Digo, hay de limón, de naranja, de lo que tú quieras. Se puede hacer hasta del maple syrup. Se puede hacer de ¿cómo se llama? Es el sirope de arce.
De arce.
Y eso se llama un acerclin.
Eso te iba a preguntar ahora mismo. Cuando cambias el sustrato que está siendo fermentado, ¿cambia el nombre del producto?
Sí. Y todo depende... Bueno... Esencialmente, es como el ron. No importa lo que tú le pongas, ron sigue siendo ron. Lo único que está el diferente de ron dorado, ron you know, ron blanco,
cachaca.
Y es lo mismo. Cachaza, exacto. Eso entonces también pasa también con el hidromiel. Todas las variaciones de hidromiel son en su esencia hidromiel porque tienen agua, levadura y la miel. Pero cambia debido al producto que tú le pongas y cuando tú cambias eso y entras a una competencia a nivel nacional o a cualquier competencia, te van a pedir qué estilo es. Y entonces tiene nombre. Eso tiene mezclan, son... Los de pimientos a veces se pueden considerar parte de mezclan. Y entonces se pone un poquito confuso cuando empiezas a mezclar cosas. Uno de los hidromieles que me siento muy orgullosa de haber producido con mi marido es... Y es peligroso y delicioso a la vez porque te lo empiezas a beber y no notas que tiene alcohol y pues te puedes emborrachar facilito porque esta es otra cosa del hidromiel. Lo puedes hacer short mead, que es apenas con un 5 o 6% de alcohol, como el como a un nivel normal que se considera un 12 a 14%, 15% lo estás empujando, o lo puedes hacer hasta de 20, 22%. So, todo depende cómo tú manejas la fermentación, la temperatura y todo eso, y qué es lo que tú quieres como producto final. So, en parte, cuando trabajas con el hidromiel, tienes que también pensar en el producto final primero y trabajas de atrás para adelante. Ok, yo quiero llegar, quiero que mi hidromiel sea, y muchos hidromieles comerciales van a ser de menos de 14% por la ley de impuesto que hay. No, y igual de que no vas a ver muchos efervescentes por el impuesto que hay a los vinos efervescentes o lo que mal llamamos champagne o la champán. So, si es efervescente, va a tener un impuesto muchísimo más alto y por eso tú no vas a ver muchos hidromieles espumantes en el mercado debido a eso. Pero todo depende de lo que tú le añades. Entonces, el problema que he tenido yo es, y el hidromiel mío favorito, es uno de frambuesa, pero con chipotle.
Bien, o sea, chipotle es como los jalapeños ahumados.
El jalapeño ahumado seco. Entonces, okay. Tú te lo bebes y tú dices, Dios mío, eso será picoso. No, porque tú lo controlas como tú lo haces. Entonces, tú te lo estás bebiendo. Y a nosotros nos gusta realzar la miel. ¿Por qué? Por respeto a las abejas, porque las pobrecitas se desgastan las alas y mueren. Ellos nada más tienen periodo de vida de 4 a 8 semanas. Y tanto esfuerzo para hacer una miel riquísima y que no se pueda degustar, eso lo considero una pérdida de vida. Es nada más la filosofía de nosotros. Y uno de los estilos que nosotros resaltamos más son los traditional mead, que es lo que se llama un hidromiel tradicional, que es agua, levadura y miel, y eso hace que la miel sea el actor principal en el hidromiel. Pero el hidromiel que hemos hecho con frambuesa, con chipotle, tú te lo bebes al principio y sabe a frambuesa, hasta que te empieza a llegar acá, y después, y es un calentón bien suavecito. Es como cuando te bebes algo que te hace sentir cozy. Es como cuando te bebes una sidra con especias y está un poquito calientita. Nada más se siente un poquito en la parte de atrás. Hasta la persona más cobarde para los piques le gusta.
Cuando en el mundo de la cerveza y en el mundo del vino se encuentra muchas veces una cierta distinción entre los productos fermentados que utilizan una levadura o un monocultivo de levaduras versus cultivos mixtos, y en algunos casos también se habla de cultivos que son salvajes o lo que le llaman wild fermentations. ¿Eso también ocurre en el mundo de las hidromieles?
Ocurre, pero no se hace esa distinción en específico a nivel comercial. Es algo de que nosotros hablamos mucho en el mundo de la hidromielería. Cuando hacemos los fermentados en casa porque usualmente lo que se habla es del producto. Ok, hice un hidromiel con frambuesa y chipotle. Entonces a la persona común no se le habla de qué levadura, a menos de que ellos pregunten qué levadura se usó. Eso es, that's when you get into your geek side. Ahora, los que saben quieren saber, ok, qué tipo de levaduras usaste, qué tipo de estilo usaste.
Y en términos de dulzura, en la producción del vino, por ejemplo, cuando quieren producir un vino que tenga un azúcar residual más alta, o cuando se busca controlar la fermentación, a veces se utilizan agentes para parar la fermentación y alterar ese producto y que quede más dulce. También se hace con las hidromieles.
También se hace con las hidromieles y con los hidromieles hay un gran problema. La miel no tiene suficiente nitrógeno para ayudar a la fermentación. Okay. Por eso es que está el mito que muchos relajamos hasta el sol de hoy en los meat makers de que, oh, le tengo que poner unas cuantas pasitas para raisins como nutriente. ¿Tú quieres enfogonar a una persona que hace mil? Dile eso. Le vas a sacar el cobre. So, cuando haces el hidromiel, tienes que escoger qué tipo de levadura vas a usar. Y hay diferentes tipos de levaduras que se pueden usar. Usualmente se usan muchos de vino, pero también se ha usado como fermentación rápida los de cerveza. Como el English Ale. Y eso te da unos resultados más rápido. Ahora, so tienes que escoger tu agua. Bueno, todo lo que tú estás poniendo, si tú vas a hacer un producto, especialmente la miel está carísima, está a 4 y pico la libra. Y
Dólares por libra.
correcto.
Wow.
No sé si dije pesos, sorry. Acá me
No, no,
confunde porque creen que estoy
solamente
hablando en
para.
pesos mexicanos. Cerca de $4 americanos o más por libra. Y eso es comprándolo al por mayor. Estamos hablando de una cubeta food grade bucket de 5 galones, que son 60 libras de peso. Y eso es comprándoselo a productores locales. Y sigue subiendo
Wow.
por varios factores. El hidromiel es algo de que es caro de hacer. Es caro de
Costoso.
hacer. Si yo voy a hacer 5 galones de. Bueno, yo hago 5 a 6 galones de hidromiel. Tienes que contar también de que vas a perder un poquito de. Bueno, no tan poquito producto cuando estás haciendo la fermentación por el precipitado de la levadura y tienes que transferirlo y después lo tienes que filtrar. Muchas personas lo filtran, otras no. Todo depende qué estás haciendo. Puedes usar depende de lo que estás haciendo, de entre unos 15 a 18 libras de miel. Yo la peso, yo no la uso por volumen, todo es pesado, excepto el agua. El agua se mide por volumen, pero el resto de los productos se pesa para tener un control más en cuanto a eso. Entonces, escojo el tipo de miel que voy a hacer, qué es lo que yo quiero hacer con esa miel. Si es una miel sencilla, con respecto a las abejas, digamos, un clover honey. Esa es una miel sencilla, una miel de que a menos de que tengas una cosecha súper amazing, que tú, cuando la pruebas tú, y la degustas, la más la miel, puedes decir, ok, veo estos sabores que pueden resaltar posiblemente en el hidromiel, no lo quiero opacar. Del contrario, lo que es buckwheat, y cuando digo buckwheat, estoy hablando del buckwheat de California o del buckwheat del oeste, que es muy diferente a la miel de buckwheat del área este. El área este es muy demasiado marrón, oscura y huele como a cabro. Se pueden hacer vinos buenos, pero el de acá es más clarito. Tú escoges, ok, ¿cómo vas a hacer el hidromiel? ¿Lo quieres sencillo o le quieres añadir otros productos? Le vas a añadir la levadura, pero después tú tienes que también añadirle comida a la levadura para que esté contenta cuando se esté fermentando, que es añadición de nitrógeno. Alguna gente todavía usa DAP, otra gente usa Fermate K o Fermate O. Hay diferentes productos que se usan, también se usan, no se añaden todos al mismo tiempo, se añaden a ciertos intervalos. Y la temperatura es algo esencial cuando vas a fermentar, porque la levadura, si se fermenta demasiado caliente, vas a tener sabores y olores como a gasolina o metano.
Okay,
Y
llaman en inglés higher alcoholes o alcoholes.
like ethanol. Y no va a ser algo palatable, no va a ser algo bueno. Si lo pones demasiado bajo, no te va a fermentar. So, tienes que controlar también la temperatura y tienes que ver la levadura que estás usando, cuáles son los requerimientos de nitrógeno de esa levadura y cuáles son los requerimientos de temperatura de esa levadura que pueda fermentar en su forma óptima para que no te dé a ti off flavors y así no estés trabajando con eso más tarde. Cuando terminas la fermentación y pruebas el producto al final y tengas que decir, oh, tengo que corregir este producto. Y a veces no se puede corregir nada. Lo
Claro,
único que
ya
puedes
está
hacer es
hecho.
fermentarlo, no fermentarlo, sino embotellarlo y que envejezca. O a veces añadiéndole un poquito, digamos, maderas como lo que es el oak, sea American oak, French oak o cualquier otro tipo de producto, a veces pues para enmascarar o cambiar o manipular esos sabores off flavors que se están presentando en el hidromiel. Pero es un proceso.
Cuando se habla del uso del roble en las hidromieles, ¿estamos hablando principalmente de reposar la hidromiel en barril o introducir pedazos de roble dentro de la fermentación?
Todo depende del budget que tú tienes. A veces no, muchas personas no pueden comprar un bote de roble. Vamos a hacer, mira, un bote de roble, digamos, un bote de roble americano usado, que es lo más barato que puedes conseguir acá en Estados Unidos. Usado, si lo consigues en buena calidad, fácilmente te cuesta a ti unos $600 usado.
Wow, no tenía idea.
Y la mayoría de las personas, especialmente los hobbyists, vamos a ser honestos y sinceros, a menos de que tú seas un loco, que los hay, no puedes, eso tienes que pensar, $600, eso es como más barriles de miel o el barril. So, lo que muchas personas, what they resort to, es usar los chips. Y eso, pues, creo que tiene también su función y he jugado con ellos y me encantaría en un futuro trabajar con barriles, especialmente para el reposado. Creo que le imparte, especialmente lo que es el roble francés, le imparte unos sabores de vainilla exquisitos a al hidromiel, bueno, al vino en general. Me encantaría tener mi propio barril algún día, pero he tratado con los chefs y he tenido resultados buenos. Lo
Bien.
único que tienes es que saber a qué tiempo hay que sacarlo, porque a veces lo dejas demasiado tiempo, se te olvida. Y pues es la nota principal en el hidromiel y tú quieres algo balanceado.
Cuando me hablaste de que el roble puede tener un elemento de sabor intenso que puede predominar sobre el sabor de la hidromiel, en el mundo del vino y en el mundo de la cerveza agria se tiende a utilizar la mezcla de lotes o blending. ¿También se utiliza eso en el mundo de las hidromieles?
Se puede usar, pero usualmente no. Porque es como, hay sus excepciones, pero usualmente tú lo que se está tratando de hacer cuando estás haciendo un hidromiel es sin necesidad de blend. No estoy diciendo que es un pecado, pero muchas personas prefieren no hacer blend. Eso, el tú no tener que mezclar, habla mucho de tu capacidad como fermentador.
Cuando hablamos de blend o de mezclar, muchas veces lo que se busca es un cierto perfil, un perfil de olor, un perfil de gusto, un perfil de retrogusto y un perfil también retronasal.
Y también de la boca, el mouthfeel. Hay
Exacto.
sabores que tú quieres un velvet feel o tú quieres un dry silk feel. Y es todo acerca, es como dicen los cinco sentidos se usan cuando se hace una degustación.
Y cuando haces una hidromiel, vamos a hablar quizás de una hidromiel básica, ¿cuál es el perfil que tú estás buscando?
Todo depende de lo que la persona está buscando. So, a mí me gusta algo que haga resaltar a la miel. Y la miel, digamos, una miel de naranjo o orange blossom honey, una miel de azahar, no te va a saber igual todos los años. Todo cambia si hay demasiada agua o si no hay agua, lluvia en esa área. Todo cambia. So, eso es lo bonito del hidromiel, que se puede decir es como los vinos que tienen los vintage. Y todo depende de las condiciones ambientales que hubieron cuando se produjo esa miel. So, para mí, cuando estoy haciendo un hidromiel tradicional sencillo, estoy tratando de resaltar esa miel. Y entonces yo tengo que decidir si lo quiero seco, porque también tienes que pensar en tu público. Mucha gente le gusta el seco y no le gusta el hidromiel. Oh, yo no quiero tratar el hidromiel porque eso es demasiado dulce para mí. Pero no han probado un hidromiel seco. No saben que eso existe. Y es porque no se atreven a probar. Creen que el hidromiel es automáticamente vino de postre. Y no lo es. Es algo súper versátil. So, para mí, siempre trato de resaltar, nosotros tratamos de resaltar la característica de la miel. Y tratamos de, entonces, pues, no quiero algo ni muy dulce ni muy seco. So, yo prefiero semi dulce, y así yo creo que eso le llega al paladar a muchas más personas. Aún aquellos que les gustan las cosas secas están dispuestos a tratarlo, y aquellos que les gustan las cosas dulces, pues no, a mí que no me gusta lo seco o muy seco, pues entonces digo, oh, okay, semi sweet, I can do that.
Perfecto.
Y todo se basa no solamente en el residual sugar que queda, sino también en el sabor, porque a veces puedes tener un residual sugar que cuando tú lo mides te dice que es semidulce, pero en sabor es dulce, dulce. So, tienes que buscar también ese balance en el hidromiel cuando lo estás haciendo o finalizando.
Y hablando del balance de la hidromiel, me gustaría saber si tú tienes algún tipo de consejos con respecto a cómo parear o maridar la hidromiel con distintos tipos de comidas.
En parte sigue un poco lo de los requisitos de los vinos regulares. Pues todo se basa en los vinos secos. Los berries, por ejemplo, si tienes un hidromiel que es de, digamos, de blackberry y es seco, pues que se asemeja a un tinto, pues lo puedes emparejar con una carne roja. Los blancos, depende cuán dulce sea, se puede usar con pescado o hasta con pollo. Creo que el pollo es un poquito más versátil como carne, que lo puedes se puede usar rojo o blanco, o si no, depende de la si es una miel tradicional que no sea ni muy dulce pero tampoco muy seca para el pollo, y se puede usar.
Y para aquellos que quizás tienen la curiosidad también, ¿verdad?, de el maridaje en general. En el episodio que hablamos sobre vinos, hablamos un poco de que existen maridajes que son basados en complementarios o sabores similares. Tenemos maridajes que son basados en sabores que chocan entre sí o que son distintos. A veces utilizamos un vino que es ácido con una preparación que es grasa, y nos ayuda a cortar esa textura grasosa que nos crea en la boca. Y pues me estuvo interesante porque la hidromiel no es algo que yo vea mucho en el mercado. Sin embargo, las veces que la he probado me parece un producto fascinante. Y siendo tan sencilla en términos de insumos o productos que son necesarios para crearlo, yo pienso que la gente debe intentarlo en la casa.
Sí, yo lo que recomiendo es que lo prueben primero para que sepan qué es lo que están tratando de hacer. Lo bueno hoy en día para la persona que quiera hacer hidromiel en casa es la cantidad de información que existe. Antes no existía, por lo menos en el mundo anglosajón. No había. Uno de los primeros libros que todo el mundo que ha entrado a hacer hidromiel ha tenido o ha usado es The Art of Mead Making, y eso es un libro que se publicó, creo que fue para el 96 o 99. He conocido al autor personalmente, tremenda persona, y también, y ahora hay muchos, no solamente hay más libros, hay más cosas que tú puedes usar. Mira, en Facebook está American Meat Makers Association Facebook group. Tenemos el group de Got Meat. Tenemos, bueno, Got Meat es una página de internet que la gente va y tú puedes buscar mucha información. Es como un foro. Pero también tenemos muchos grupos en Facebook. Tenemos Meat Making en Facebook. Yo te voy a dar todos los enlaces de eso, de que la gente puede ir ahí, puede usar la información que hay ahí, tú puedes preguntar, puedes hacer una búsqueda de tópicos que se han hablado anteriormente. Y a veces la gente dice, mira, hice esta fermentación, este fue mi pH, este fue mi azúcar residual, se sabe así, qué hice mal o cómo lo puedo perfeccionar. Y en ese grupo hay gente que trabajan a nivel comercial, que tienen sus propias hidromielerías aquí en los Estados Unidos, que te ayudan. O personas que son hobbyistas, pero a un nivel profesional que no han abierto porque no han querido. Pero hay personas como Tom Repas, Carvin Wilson, que son personas que yo los llamo a ellos súper verdaderos fans del hidromiel. Ellos les fascina y eso es lo que ellos hacen. Ellos hacen, la pasión que ellos tienen por el hidromiel es algo de admirar y siempre están buscando qué más se puede hacer con ese producto, cómo puedo mejorar mi técnica. Y una de las cosas más importantes, por más sencillo que suene, pero si tú estás fermentando en casa, es limpieza, 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 limpieza.
Muy bien. No podemos obviar eso, ¿verdad?
No, y todo el mundo dice, ah, yo quiero meterme a fermentar y eso va a ser súper chuchín, súper fácil. Y cuando te pones, y eso es algo que no me agradó cuando empecé a hacer hidromiel, es que pasas 90% del tiempo limpiando.
Sí.
Que eso, entonces, yo diría eso. Trata de verificar qué tipo de levadura vas a usar y cuáles son los requerimientos que necesitas. Ahora, un resource que es super amazing que existe es Scott's Labs. Scott Labs, tú puedes preguntar, mira, tienen un número de llamada, un número de teléfono que tú puedes llamar y consultar y molestar a las pobres técnicas, y saben mucho, pero ellos también publican un libro o un manual para sus levaduras anualmente y lo puedes pedir libre de cargo y ellos te envían. Ahora lo publican electrónicamente, pero yo siempre lo pido manual. Y esa es mi Biblia. Y entonces te dice, últimamente ya han empezado a incluir las levaduras para mí, que antes no existía. Tú te dejabas llevar a través de los vinos. Ok, yo quiero que mi hidromiel se parezca a un vino más o menos, a ver, un Sangiovese o un Chardonnay. Entonces tú buscabas ahí más o menos el tipo de azúcar residual que iba a dejar esta levadura y lo usabas. Entonces acá en la costa oeste también tenemos White Labs, que ellos hacen levadura líquida, porque también dos tipos de levadura. Está levadura líquida y está la levadura seca. Entonces para la levadura líquida, el problema es que cuando yo siempre me preparo que tenga yo todo y nada más me falte a mí mi levadura líquida, y la compro y esa misma semana la uso, porque quiero que el producto esté lo más fresco posible. En cambio, si compras la levadura seca, te dura más tiempo, es más fácil de guardar. Lo único que tienes que seguir los pasos en cómo rehidratar la levadura. Y la otra parte más importante que yo considero es el control de temperatura y dándole alimento a tu levadura. Tú quieres que tu levadura esté contenta para que te dé a ti un producto de calidad, sin sabores malos. Si tu levadura está estresada porque no tiene suficiente comida, o no tiene la temperatura adecuada, o no estás moviendo el mosto, porque según la levadura va comiendo y convirtiendo esos sacáridos o el azúcar en alcohol, se va muriendo y se va precipitando, o se semi-muere, yo diría. Y hay que mover, revolver el mosto, porque la levadura, como pesa más que el mosto, se tiende a caer. Y si tú la dejas ahí que se quede caída, pues no vas a tener buen efecto. So, también es temperatura, la alimentación de nitrógeno que requiere esa levadura. Cada levadura es diferente. Y Scott's Labs te explica cómo hacerlo también en el mismo libro.
Aña, ¿existe algún tipo de restricciones con respecto al agua que se usa al hacer una hidromiel?
Mucha gente cuando usa, yo el agua no la uso tap water. Aquí el agua es demasiado dura. No me gusta cómo sabe. Si yo voy a poner, voy a hacer un hidromiel y estoy poniendo más de 60, 80, 100 dólares de miel en cinco, para hacer 5 galones de hidromiel, por el amor de Dios, no.
Compra agua.
No, compra. Entonces, también ten cuidado que no sea like reverse osmosis, porque a veces no es buena. La destilada a veces es mejor. So, yo, en mi caso, uso mi agua local de manantial para hacer mi hidromiel, que ha sido sanatizada y todo, pero no ha ido ese reverse osmosis, so que sea destilada. Entonces uso esa agua. Entonces aquí es el otro cambio que ha pasado en los últimos 20 años. Mucha gente calentaban el agua para mezclar la miel, pero eso también mata parte de los olores y sabores que tiene la miel. Son muchas personas ahora la hacen en agua templada o a temperatura ambiente. Usualmente yo la hago a temperatura ambiente. Entonces, eso sí, se tarda uno en disolver la miel, pero se hace. So, normalmente me toma a mí nada más de mezclar y medir todo, pues unos 15, 20 minutos en nada más hacer mi mosto, transferirlo de la olla en que tengo a el carboy que estoy usando, y después hacer el schedule de cuándo, a cada cuánto tiempo voy a hacer la alimentación del nitrógeno a la hidromiel, moverlo y cerciorarme que la temperatura, o sea, yo leo la temperatura todos los días en el cuarto de fermentación que tengo, tengo un lector de temperatura. Y lo puedo, tiene coils que lo puedo calentar, o para ponerlo frío tengo un aire acondicionado que puse ahí para manipular la temperatura, porque quiero que mi levadura esté contenta, tanto que esté alimentada, que esté abrigada o con aire como merece, y que no se me vaya todo para el fondo y se me muera. Tienes que mantenerla en movimiento. Y si tú lo haces bien, y depende del tipo de levadura que usas, de principio a fin, tú puedes tener un hidromiel que sepa glorioso en 2 meses.
Oh, entonces bastante rápido.
Se puede, pero todo se basa en técnica. En técnica. Entonces muchas veces se decía, oh no, antes, que tienes que esperar a 2 a 3 meses para que un hidromiel. No, señor. No, tú puedes tener un hidromiel que se beba en 6 meses, en 1 mes a veces. Todo depende del tipo de levadura que tú usas, el producto que estás usando, qué es lo que le estás añadiendo y la limpieza. Y lo que más me cuesta es el estar velándolo.
Claro.
Velando, porque donde yo vivo a veces trato de no fermentar en el verano, porque acá se meten temperaturas de 114, 116. Va a estar difícil controlar eso en tu garaje. Fahrenheit, sí. No, sí. Es difícil.
Solamente para hacer la aclaración, porque entonces tenemos personas de distintos lugares.
Sí, del resto del mundo que usan Celsius y se dice, espérate, que se van a morir. Pero hay muchos factores que se deben de tomar en cuenta. Tú mencionaste la fermentación salvaje. Hay gente que lo hace. El problema de la fermentación salvaje es que tú no puedes controlar qué es lo que va a entrar en tu mosto.
Sí. Y puede ser.
Cuando tú puedes tener
puedes bread. Hacer vinagre de miel.
Exacto. hay varios factores que hay que tomar en cuenta. En parte, lo bueno del hidromiel es de que lo puedes hacer en cualquier tiempo. No tienes que esperar por la vendimia de las uvas, como lo es con la producción de vino. Lo único que el producto va a variar de tiempo en tiempo debido a el terroir de la miel, si se puede decir. Mucha gente dice, ¿es posible? Sí, existe terroir mira, una miel de azahar de Florida no te va a saber igual al de California.
Claro.
Y todo depende también de un año al otro, puede ser totalmente diferente. Me ha pasado que digo, Dios mío, esta miel está excelente, no la voy a usar para mezclar con otras cosas porque la de azahar o de orange blossom honey se usa mucho como base porque se consigue aquí mucho en California. El clover, que es de trébol, también se usa mucho como base, pero uno de mis vinos que nos ganó a nosotros muchas medallas en competencias fue un hidromiel semi sweet o semi dulce tradicional de clover honey.
Y eso se considera como algo básico.
Eso es lo más, sí, eso es lo más básico que hay. Pero todo depende cómo es la miel, cómo tú cuidas de esa miel, calentada o no calentada. Y hay campos que discuten lo bueno y lo malo de cada uno de ellos. Y tu técnica al fermentar. So, no pienses de que, oh, solamente porque es una miel o de aguacate, por ejemplo. La miel de aguacate a mí no me gusta. Es la favorita de mi marido y tiene unos sabores a caramelo, pero también tiene un sabor a quemadito al fondo, que es lo que no me gusta. Pero esa nos tomó a nosotros como 9 o 10 intentos hasta conseguir la técnica y la levadura perfecta para hacer ese hidromiel tradicional sin nada más agregado, solamente la miel del aguacate que sale bien, bien oscura. Es un marrón profundo y tiene unos sabores a caramelo y a caramelo quemado un poco. La miel no me fascina mucho. El hidromiel que hizo, yo me quedé boba. Yo digo, yo no puedo creer que este hidromiel vino de esta miel. Y un hidromiel tradicional. So, todo depende también, son varios factores. Y lo bueno de la miel es que te dura para toda la vida. Y ustedes dirán, pero ¿cómo que te dura para toda la vida? Si tú guardas un frasco de miel en un lugar seguro, que no se vayan a meter las hormigas, que es el enemigo número uno, y no va a haber agua, te puede durar miles de años. Nosotros, creo que la miel más antigua que se ha encontrado, creo que fue de 4 o 5 mil años atrás. Y se podía comer.
Y todavía estaba líquida.
Todavía, sí, aunque la miel también, por los compuestos que tiene, se tiende a endurecer. So, y eso es normal tienen también proteínas y los sacáridos que se mezclan de una forma que sí, a veces depende del tipo de miel, se te va a solidificar. Una de las mieles que no se te solidifican es Tupelo Honey, que es un tipo de árbol que existe en el sur de los Estados Unidos. Y la otra que es bien rara y no he podido yo trabajar con ella, pero es mi sueño, es Heather Honey, que viene de Escocia. Y esa he escuchado gente decir que es un poco difícil de fermentar y es como que muy... la textura es bien rara porque es líquida, pero como que es como un slimy putty. Nunca la he visto en persona, so no sé cómo describirla, pero es una de mis mieles que me encantaría tratar algún día. Pero tú puedes usar la miel más básica que tú tengas en casa. He usado Subi cuando pues no había otro tipo de miel. Prefiero usar apoyar a lo local. El problema, Subi es bueno, lo único el problema de Subi es de que mezclan las mieles de diferentes productores locales. So, tú tienes una miel que sabe básica, es homogénea.
Tiene un carácter
homogénico,
más suave.
Sí. So, yo diría, sí. Ok, si vas a usar eso, pues úsalo como base, digamos, para un hidromiel de fresa o algo así. Pero si puedes apoyar lo local, apoya lo local.
Claro.
Y te sorprenderás lo que las abejas, los tipos de plantas que existen en tu área.
Sí. Bueno, entonces hemos tocado una serie de temas increíbles. Primero hablamos sobre ti y tu historia. Hablamos un poco del proceso de hacer la hidromiel, de los distintos tipos de mieles, distintos tipos de levaduras, distintos tipos de aguas, los distintos tipos de procesos y cómo algunos de ellos se relacionan al proceso de hacer vino o las técnicas que se pueden utilizar, los tipos de hidromieles que se consiguen en el mercado, recursos en la web y grupos en Facebook y en otros lugares. Anya, realmente te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros esa gran experiencia, porque no es un producto muy común, y conseguir una persona con la pasión que tú tienes y con la experiencia y hasta las medallas que te has ganado en este ámbito me está muy emocionante. Así que gracias.
Gracias, Cristian. Gracias por la invitación y espero que te cuides.
Si tienes dudas, preguntas o comentarios, puedes conseguirme en las plataformas sociales principales como The Food Engineer Podcast. También puedes visitar mi página web www.thefoodengineerpodcast.com o escribirme un mensaje de correo electrónico a thefoodengineerpodcast@gmail.com.